Intervenciones iniciales. Vamos a abrir el turno de preguntas con Eva Marín, de la cadena SER. Eva, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Quería preguntarle sobre dos asuntos. Por un lado, si se va a hacer algún tipo de modificación en el sistema de comunicación de, bueno, de las citas de las vacunas para los mayores de 70 años, después de que haya habido quejas de diferentes colectivos diciendo que, bueno, que tienen dificultades para enterarse porque son unos colectivos de población que no están muy habituados a las redes sociales, incluso algunos lo de manejar el teléfono móvil tampoco, bueno, lo tienen muy al día. Entonces, si van a modificar ese sistema de vacunación masiva, de comunicación. Y luego sí que quería preguntarles por las denuncias que hicieron en el Partido Socialista en el pleno de esta semana, asegurando que se ha despedido a 164 profesionales de enfermería. Saber si eso es así y por qué, a qué se ha debido esos despidos. Muchas gracias.
Bien, hay una cosa que es a la que nosotros hacemos muchísima referencia, ¿no? Y yo creo que de la que hemos hablado pues desde el inicio de esta legislatura y de este acuerdo de gobierno, es la importancia de la evaluación de las políticas públicas, ¿no? ¿Cómo se evalúa una campaña de vacunación? Pues por el porcentaje de cobertura vacunal que adquieres. Hombre, no tendría mucho sentido modificar la mejor campaña de vacunación de España. Podemos incrementar los avisos, podemos intentar perfeccionarlos, pero lo que no tiene mucho sentido es que modifiquemos una estrategia que está siendo la más exitosa de las campañas de vacunación de Europa. Por tanto, vamos a incrementarlo todo lo posible, intentaremos llegar todo lo lejos que sea posible. Agradecemos además a los medios de comunicación la colaboración que están teniendo con nosotros. Es una campaña que se están difundiendo los avisos en todos los medios, en todas las redes, y que está teniendo el éxito que estamos viendo. Entonces, hombre, siempre hay la posibilidad de quejarse de todo, ¿no? Pero a uno a veces no le deja de asombrar que cuando uno presenta estos números en comparación con el resto de nuestro país, con el resto de Europa, bueno, pues siempre podemos mejorar. Es decir, que no nos negamos a mejorar. Pero yo creo que lo que toca, a veces toca estar satisfecho, ¿eh? En este oficio hay días que toca estar satisfecho y nosotros lo estamos. Estamos razonablemente satisfechos de cómo va la campaña. Sobre las cuestiones planteadas por el Partido Socialista, he de decirles durante esta campaña hemos tenido miles de bajas, miles son más de 7.000, más del 15% de nuestros profesionales han sido baja temporal solo por el coronavirus. Hemos tenido casi doble bajas laborales y que en estas circunstancias es habitual. No hacemos contratos fijos para sustituir bajas temporales, eso no ni tendría sentido ni lo podemos hacer, y es normal que estas cosas ocurran, pero insisto que estamos recontratando a la inmensa mayoría de las personas que cesan contrato porque tenemos necesidad y que estas cosas pues van a continuar, yo creo que en el mismo sentido.
En Castilla y León Televisión tenemos esta mañana a Rubén Hernández. Cuando quiera, Rubén.
Hola, buenos días. Yo quería preguntarle al vicepresidente por el fin del estado de alarma el 9 de mayo. Pese a las peticiones de comunidades como Castilla y León, el gobierno sigue insistiendo que no se va a prorrogar ni se van a articular nuevas medidas. Incluso esta mañana la vicepresidenta Carmen Calvo decía que prácticamente, salvo el confinamiento en casa, que la legislación actual permite cualquier tipo de medida. Incluso ha llegado a decir que en el Consejo Interterritorial se podría acordar cierres perimetrales en las comunidades si fuera necesario. Quería saber qué le parece estas palabras.
¿Es la misma vicepresidenta que prometió un cambio normativo o es otra vicepresidenta? Porque yo creo que es la misma vicepresidenta que nos prometió un cambio normativo porque hacía falta. Si no hace falta el estado de alarma, entonces no entiendo por qué estamos en estado de alarma. Quiero decir, lo que no puede ser es cierto lo negro y lo blanco. Lo que no puede ser es que sean ciertas las cosas según estemos en campaña o no estemos en campaña. La realidad es que la inmensa mayoría de los gobiernos autonómicos ven con bastante preocupación el fin del estado de alarma porque todos sabemos, porque hemos tenido esa experiencia, la tuvimos durante el verano pasado, la complejidad de tomar medidas, porque tienen que ser sometidas a ratificación judicial. Nosotros estamos trabajando para que sean necesarias la menor cantidad de restricciones posibles. Pero no estamos en un escenario en este momento en el que podamos asegurar que esto en mayo va a ser posible. Por tanto, lo que le pedimos al Gobierno es que alguna vez, si es posible, cumpla su palabra y nos dote de una herramienta normativa prometida por el presidente, prometida por la vicepresidenta, y que en este momento, como en este país estamos siempre en campaña, no sabemos si estos anuncios se deben a la situación electoral o a una decisión firme. Ayer se lo dijeron muchos representantes de grupos políticos en el Congreso de los Diputados, desde el PNV hasta todos los que no están metidos directamente en el Gobierno. Hombre, yo le pediría que alguna vez se pongan por delante a los intereses de la ciudadanía, a los intereses del momento electoral.
Seguimos adelante con Visitación Andrés, de la agencia ICAL. Visi, cuando quieras.
Sí, incidiendo en esto del estado de alarma, yo quería saber si la posición concreta de Castilla y León es la que proponen algunos presidentes autonómicos, de pedirle al presidente del Gobierno que extienda el estado de alarma, o simplemente centrarse en que se modifique esa ley que nos acaban de comentar. Y luego le quería preguntar al consejero de la Presidencia si la iniciativa que nos acaba de anunciar conlleva el desarrollo reglamentario de la ley reguladora de la asistencia jurídica de Castilla y León. Gracias.
Pues en lo que respecta a la primera pregunta, nos vale con que el Gobierno cumpla su palabra. Y en caso contrario, con que si no es capaz de cumplir su palabra y poner una norma, pues mantenga el estado de alarma para poder tomar las medidas restrictivas que sean necesarias. Tiene de aquí al 4 de mayo. Pero cualquiera de las dos alternativas nos vale.
Sí, sobre la segunda de las cuestiones, ya en la ley de medidas del último presupuesto incorporamos un nuevo apartado 4 al artículo 4 de la ley 6/2003 de 3 de abril, reguladora de la asistencia jurídica a la Comunidad de Castilla y León, donde se encomendaba a los servicios jurídicos competencias en esta materia. Por tanto, desde esta perspectiva ya tenemos la cobertura legal suficiente, lo cual no obsta para que le pueda indicar que nos encontramos en estos momentos avanzando en un desarrollo reglamentario de esa ley, pero en lo que tiene que ver con un proceso, digamos, que no afecta a la cuestión que les he anunciado en el día de hoy.
Es el turno de la Agencia EFE y de Óscar Rodríguez. Buenos días, Óscar.
Hola, buenos días. Un par de cuestiones. Vicepresidente, para aclarar un poco lo que hemos vivido estos días, en el pleno el otro día el presidente habló de que ya se han destinado más millones de los que pide el PSOE en ayudas directas. Al día siguiente el viceportavoz del PP dijo que se iba a cumplir. A ver si podemos concretar un poco, ¿cuántos millones ha puesto en ayudas directas la Junta de Castilla y León? Esa sería una. Y otra sobre el tema de la vacunación. Más allá de que efectivamente parece que está funcionando todo muy bien en los centros de vacunación, etcétera, pero yendo a lo que es el dato que se mira, los datos que se miran, puede haber un cierto efecto estadístico en el hecho de que Castilla y León tiene un grupo de población muy abundante precisamente por donde se ha empezado la vacunación. Lo que le quiero plantear es si cuando las otras comunidades autónomas empiecen a vacunar a gente joven más abundante que la que tiene Castilla y León, si ese porcentaje que se irá viendo pondrá en tela de juicio o cuestionará que en este momento Castilla y León esté liderando la vacunación en Europa o donde sea. Gracias.
Un poquito de alegría alguna vez, Óscar, hombre, no estaría mal. Es decir, démonos una alegría. ¿Qué? Vamos a ver, es verdad que tenemos más población mayor y por tanto tendríamos que tener más población vacunada, pero tampoco es verdad que seamos la comunidad que mayor porcentaje de población mayor tiene, porque eso sabe usted que nos gana Galicia y Asturias. Pero además es que si miramos, por ejemplo, a las personas institucionalizadas que han tenido que llegar las vacunas por igual, dependiendo del número de personas institucionalizadas, también ahí lideramos la vacunación. No pasa nada, a veces hacemos las cosas bien, no pasa nada. A veces hacemos las cosas bien y toca alegrarse, ¿eh? Entonces, bueno, disfrutemos un poco, ¿eh?, de cuando las cosas se hacen bien, ¿eh? Yo comprendo que, hombre, igual good news, a veces son news, ¿eh? A veces son news, ¿eh? Con respecto a lo que ha ocurrido con las ayudas directas, bueno, están publicadas, reiteradamente publicadas, le mandaremos la cantidad concreta. Ya saben que hay varios planes de ayudas directas, unos dependientes de empleo, otros dependientes de cultura y turismo, 50-20 los aprobados recientemente, más las ayudas anteriores, y le haremos un resumen y se lo mandaremos. Pero lo que estamos es muy satisfechos, uno, de haber convencido al Partido Socialista que presentase una proposición con lo que nosotros habíamos dicho y hecho. Está bien que el Gobierno ponga ayudas directas, que llevamos reclamándoselas meses y meses y meses, y está bien, además, que el Partido Socialista asuma nuestras tesis. O sea, no tenemos ningún motivo nada más que de satisfacción, porque hemos conseguido que nuestras tesis salgan adelante. Y, desde luego, la proporción se va a cumplir. Se va a cumplir cuando lleguen los fondos, porque de momento lo que tenemos son anuncios. Es que no está ni firmado el convenio para las ayudas, porque a día de hoy no está firmado ni el convenio para las ayudas. Así que no se preocupe que ni el Partido Socialista ni se preocupe nadie, que nosotros vamos a cumplir, naturalmente, con nuestra propia propuesta, porque era nuestra propuesta.
Continuamos con Sonia Díaz, de Europa Press. Hola, Sonia.
Buenos días. Yo quería volver a la situación de cuando termine el estado de alarma. Está claro que no va a dar tiempo a aprobar una nueva normativa y el presidente ha insistido en que todos los acuerdos se van a tener que ceñir a lo que se acuerde en el Consejo Interterritorial. ¿Cree que es suficiente que se apruebe en un Consejo Interterritorial o puede generar muchos problemas entre las autonomías? Y luego, sobre las vacunas, quería que valorara un poco la situación en Europa de la vacuna de Janssen después de que haya sido paralizada, y sobre AstraZeneca si han notado un descenso en la vacunación con AstraZeneca después de los problemas de los trombos. Gracias.
Sobre las palabras del presidente y si va a ser suficiente o no lo que se decida en el interterritorial, bien sabemos que no, ya sabemos que no. Y las órdenes comunicadas tienen el efecto que tienen sobre algunas cosas, pero las restricciones de derechos sabemos bien, porque además ya lo hemos comprobado, y en esta comunidad creo que más que de sobra, que hay cosas que no nos permite el Estado de Derecho y que tienen que ser sometidas a ratificación judicial. Y que en circunstancias muy similares en unas comunidades pues han encontrado ratificación judicial y en otras no. Lo sabemos nosotros y lo saben todos los españoles. Y yo creo que el presidente del Gobierno también lo sabe. Pero también creo que el presidente del Gobierno pone otras consideraciones por delante de lo que es la lucha efectiva contra la pandemia, entre otras cosas porque lo que ha hecho ha sido subcontratarla. Cuando un presidente subcontrata su gestión para todo, pues no encuentra problemas para nada. Este es el país de la subcontrata. El Gobierno ha subcontratado también las ayudas, ha subcontratado todo, es una subcontrata. Y entonces al Gobierno no le preocupa. Pero a los que estamos en la subcontrata, ¿verdad?, pues sí, nos preocupa tener los instrumentos normativos suficientes. Sobre el asunto de la vacuna de Janssen, está paralizada a la espera del informe de la FDA. La frecuencia de trombos es incluso inferior a la de AstraZeneca, por lo cual a nosotros en principio no nos preocupa. Estamos pendientes de que se produzca ese informe definitivo. Y todas estas cosas, lo que quieren decir y lo que tienen que transmitir a la población es seguridad. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que hay un sistema de vigilancia de los efectos adversos que está funcionando. Y que está funcionando y que nos permite afirmar con garantías que la campaña de vacunación es no segura, sino es lo más eficaz. Y he de decirles que es un hito en la historia de la salud pública mundial. No se ha dado una situación como esta en la historia de la salud pública mundial y el nivel de seguridad es un nivel extremo y además el nivel de innovación en parte de las vacunas es una innovación que va a cambiar el futuro de la medicina y de la inmunología. Por tanto, la población tiene que estar tranquila, que se produzcan paradas y revisiones es lo lógico, es lo esperable y además debería de ser lo que transmitiese seguridad, porque eso transmite la información de que estamos sobre ello, de que los sistemas de salud público nacionales están vigilantes de los efectos adversos y a día de hoy lo que les podemos decir con toda seguridad es que es extremadamente seguro vacunarse y sobre todo se corre muchísimo menos riesgo vacunándose que no vacunándose, porque lo que sí que produce trombos y mortalidad es el coronavirus. Entonces, no tienen que tener ninguna duda para acudir a los llamamientos con cualquiera de las vacunas, insisto, con cualquiera de las vacunas.
Desde El Español, Noticias Castilla y León, nos sigue esta mañana Luis Falcón. Hola, Luis. Luis Falcón, adelante.
Mortalidad es el coronavirus. Entonces, no tienen que tener ninguna duda.
No se te escucha bien, Luis. Lo intentamos más tarde, en todo caso. Ahora nos vamos hasta eldiario.es. Laura Cornejo, adelante.
Hola, buenos días. Creo que se está colando el sonido. A ver, quería preguntar a ambos, ya que tenemos ahí al consejero de Presidencia por ese asesor que tiene él en la consejería y que se ha grabado con total desprecio a las normas de seguridad vial, conduciendo y grabándose y soltando el volante. Me gustaría saber también en qué asesora exactamente está esta persona y al consejero de Transparencia le quería preguntar por qué Castilla y León es de las pocas comunidades que no informa sobre la materia en la que asesoran los más de 40 asesores que hay, ni sobre sus currículums, de manera que no conocemos ese mérito y capacidad al que siempre hace referencia Ciudadanos. Gracias.
Le voy a pedir disculpas porque no conozco esa información. Entonces no le puedo indicar, no sé a qué asesor exactamente se refiere en estos momentos, lo siento, pero no le puedo decir. Lo que sí que es cierto es que las funciones de todas las personas que son eventuales o cargos de confianza en todas las administraciones públicas en general, no en el caso concreto de la Junta de Castilla y León, lo hacen para unas labores que vienen perfectamente definidas en lo que es la legislación. Yo tuve posibilidad de hacer una comparecencia en las Cortes de Castilla y León, la hemeroteca recoge todas esas funciones que son, yo creo que vinculadas a la especial confianza y desde esa perspectiva me puedo remitir a eso que ya dije en su momento para no dejarme ninguna de las que pueden entrar ni tampoco incluir algunas que no están previstas en la propia legislación.
Bien, sobre la pregunta de la poca transparencia de la comunidad, decir que bueno, dentro de los medios nacionales se reconoce habitualmente en la transparencia de la comunidad, en la publicación de datos, en la publicación de datos abiertos, en la publicación de datos de la pandemia. Pero es que además, al respecto de lo que usted nos pregunta, yo creo que es de las pocas, no diré la única porque no estoy seguro, que publica nombre, dos apellidos, sueldo de todos y cada uno de ellos en abierto, en datos extraíbles. No publicamos el currículum, pues puede ser que no publiquemos el currículum. Tampoco cuesta mucho hoy en día, ¿verdad? Cuando uno pone nombre y dos apellidos en Google le dice a uno quién es cada uno habitualmente, pero es una cosa que podemos mirar para mejorar. Yo no tengo tampoco ningún inconveniente a ese respecto, pero hombre, no se nos puede decir, porque no se ajusta a la verdad, que no seamos transparentes. Ya me gustaría a mí tener esta lista y estos datos extraíbles en los 700 y pico asesores del Gobierno, que yo me pudiera bajar un Excel con todos los nombres, los apellidos y sueldos íntegros de todos los asesores, cosa que sí que se puede hacer en nuestra comunidad. ¿Sobre qué informan? los asesores? Hombre, pues habitualmente sobre los asuntos propios de la consejería, depende de la consejería en la que esté uno, ¿no? Nosotros sobre aspectos normativos, ya sabe que también hay parte de ellos, uno por consejería, que son lo que son jefes de prensa, son esos, ese tipo de contratos, y esto es sobre lo que informan, pero decir que hay poca transparencia en un sitio que están en datos extraíbles, sueldo, salario, nombre, dos apellidos, todos los asesores, hombre, se puede decir, ¿eh? Pero le aseguro que no es comparable con ninguna de las otras comunidades, ni en el número ni en la transparencia. ¿Qué podemos mejorar? Pues yo admito su sugerencia y no descarto que el próximo año tengamos publicados también el currículum de todos ellos.
Vamos a intentar recuperar la comunicación con El Español, Noticias Castilla y León. Luis Falcón, ¿nos escuchas?
Sí, ¿me escucháis ahora? ¿Sí?
Adelante, adelante.
Sí, de cara al lunes, con vicepresidente, ¿serán muchos los municipios que cierran el interior en la hostelería? ¿Cree que con el cierre en capitales de provincia está provocando un éxodo a municipios cercanos que están viendo cómo su incidencia crece y también se ven obligados a cerrar?
Con respecto a cuántos municipios van a ver cerrados el interior, en este momento no se lo puedo adelantar. Estamos en el orden de entre 4 y 10, dependiendo un poquito de cómo vaya la incidencia. Y con respecto a si se ha producido un éxodo o no, hombre, no le llamaría yo éxodo, ¿verdad? O sea, no parece tampoco muy razonable, insisto, y más bueno, pues con la temperatura que empieza a hacer ya primaveral estos días, que uno se vaya de un sitio a otro para tomarse una caña en el interior en vez de en la terraza. No parece una cosa muy razonable ni que se esté produciendo un éxodo. De hecho, lo que estamos viendo estos días es un control de la incidencia. Lo que estamos viendo es que la incidencia empieza a bajar, lo que quiere decir que las medidas son eficaces. De hecho, estamos viendo que la incidencia no crece como en otras comunidades y que nos mantenemos en la media o por debajo de la media o un poco por encima de la media, con lo cual estamos bastante satisfechos de nuestras restricciones. Pero también es verdad que cuando restringimos mucho, pues somos muy malos, porque restringimos mucho y restringimos en toda la provincia, y cuando restringimos poco, pues restringimos poco y provocamos un éxodo, y cuando cerramos, pues cerramos y está muy mal, y cuando abrimos lo que hacemos es generar una explosión. Nosotros no encontramos la manera de acertar, pero ya yo ya he renunciado. Hay que decir que decirle que he renunciado a acertar con ninguna de las medidas, y lo que hago es intentar, lo que hacemos es intentar seguir los números van bien y de momento pues estamos razonablemente satisfechos con la evolución después de Semana Santa, que nos tenía muy preocupados y que en este momento, no digo que no nos tenga preocupados, pero bueno, los datos que tenemos son un poco más tranquilizadores.
Por el diario ABC pregunta hoy Isabel Jimeno. Isabel, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Sí, yo tenía unas preguntas. Una es respecto a las vacunas. Ha hablado de que están razonablemente satisfechos en la campaña de vacunación de acuerdo al número de dosis que van llegando. No sé si han notado, como preguntaba mi compañera antes, que ha quedado pendiente un aumento en el rechazo o no se ha notado a raíz de esas informaciones sobre AstraZeneca y Janssen. Y ya ha habido grupos a los que ha acabado el llamamiento. No sé cómo se va a recuperar a esas personas que no han acudido, si van a hacer algún tipo de campaña especial para que se vacunen y cómo se les vacunaría. Y por otra parte, al consejero de la Presidencia quería aprovechar para preguntarle qué le parece el debate que ha habido esta semana en el Parlamento de Galicia respecto al Bierzo y la posibilidad de recuperar esa provincia, aunque finalmente ha sido rechazada. Muchas gracias.
Bien, sobre el aumento del rechazo, insisto, no nuestros datos no dicen eso. Desde luego, en cualquier caso, en esta comunidad los números dicen que no hay más aumento del rechazo que ninguna otra. De hecho, es al revés, es decir, que es donde mejor vamos. Sí se va a recuperar aquellos que no hayan acudido, se va a hacer un segundo llamamiento. ¿Cómo se va a hacer? Si se va a hacer personalizado o de manera colectiva, eso no se lo puedo precisar en este momento, pero sí se va a hacer una repesca, por así decirlo.
Sí, gracias Isabel. Yo creo que lo que nos piden los castellanos y leoneses es que nos preocupemos, ¿no?, por prestarles los mejores servicios posibles. Estoy convencido que lo que quieren los bercianos es exactamente eso mismo. Se da la circunstancia de que Castilla y León tiene una especial relación al ser la única comarca administrativa en toda nuestra comunidad autónoma. De hecho, por ese motivo, tenemos una relación especial con el Consejo Comarcal del Bierzo, a quien financiamos de un modo extraordinario para la prestación de determinados servicios en esa propia comarca del Bierzo. Yo creo que nuestra democracia parlamentaria permite que podamos debatir de cuantos asuntos los grupos entiendan que sean oportunos, pero el Gobierno de Castilla y León está centrado en el pragmatismo político, que significa prestarle los mejores servicios posibles a las personas del Bierzo y, por supuesto, también a las personas de toda la provincia de León y, por supuesto, también a las personas del resto de las 8 provincias de nuestra comunidad autónoma.
Saludamos ya a César Blanco, del Norte de Castilla, que se estrena además hoy en estas ruedas de prensa de los jueves. Así que adelante cuando quieras, César.
Me imagino que será algo provisional, o sea que gracias a todos. Bueno, quería preguntarle al vicepresidente de la Junta sobre infraestructuras sanitarias en Segovia. ¿En qué punto se encuentra actualmente la ampliación del hospital actual, del Hospital General? Si manejan ya algunos plazos de cuándo pueden estar en marcha obras o incluso la propia infraestructura, si tienen incluso decidido cuál es el lugar, porque parece ser que había una apuesta inicial de sanidad, pero se están barajando otras opciones. No sé si incluso tienen decidido ya también cuál puede ser el emplazamiento final, y también ya preguntarle por el segundo hospital, que se ha demostrado que es tan necesario después de las miserias que ha pasado en cuanto a instalaciones y espacios con la pandemia, el actual Hospital General. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias. Bienvenido, César. Supongo que eres de la delegación del Norte en Segovia, pero no puedo contestarte a esta pregunta con precisión, porque, como ustedes saben, esta es la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Este es un asunto no tratado hoy en el Consejo de Gobierno, y yo, siendo el portavoz de la Junta, no soy el consejero de Sanidad, a pesar de lo que algunos digan, y no me tengo en la cabeza todos los planes de todas las consejerías, pero lo que sí que haré será comentárselo a la delegación de prensa de Sanidad para que se hagan llegar una respuesta a todas esas preguntas. En cualquier caso, bienvenido a la rueda de prensa.
Quien sí es habitual de estas ruedas de prensa es Ricardo García, de El Mundo de Castilla y León. Hola, Ricardo, adelante.
Hola, buenos días. Yo le quería preguntar, vicepresidente, si en la reunión de ayer del Consejo Interterritorial de Salud se comentó algo, pudieron saber acerca de cuáles son las previsiones de los envíos de vacunas para las próximas semanas, y si además nos pudiera decir si se ajustan esas necesidades que usted ya ha mencionado para llegar a ese mínimo de población inmunizada antes de julio. Gracias.
Sí, se comentó un incremento de suministro por parte de Pfizer, que se ha anunciado para toda Europa, esos 50 millones que se han anunciado, de los cuales llegarían aproximadamente 5 millones a nuestro país, que a nosotros en principio nos van a permitir mantener el ritmo, pero bueno, ya saben todos que el ritmo de vacunación está sujeto también a la evaluación de riesgos de manera permanente en la que estamos. Esperamos que se desbloquee el uso de Janssen en cuanto tengamos los informes de la FDA y de la EMA, y que esto nos permita mantener el ritmo de vacunación.
Continuamos ahora con ILEÓN. Elizabeth Alba, buenos días.
Hola, buenos días, consejeros. Yo tenía varias preguntas. Primero, quería recuperar la de la compañera Laura Cornejo. En una información de hace 2 días del diario.es aparece Carlos Paramio bailando mientras conducía, y es a eso a lo que se refería, y bueno, la valoración del consejero de la presidencia por ese tema. Y en cuanto al vicepresidente de la Junta, 2 cuestiones. La primera, ¿cómo van a quedar las medidas en Castilla y León a partir del 9 de mayo cuando decaiga el estado de alarma, si no se prorroga y si no hay esa normativa que permita a la Junta adoptar directamente medidas más restrictivas que hasta ahora? Y por otro lado, ayer 6 ayuntamientos, los 6 que componen el área de salud de Bembibre, reclamaban a la Junta que reabra los consultorios locales que llevan más de un año cerrados. No sé cuáles son los motivos de la Junta para mantenerlos cerrados y cuándo se prevé su reapertura. Gracias.
Sobre la primera de las cuestiones, lo que puedo hacer es agradecerle que me facilite la información. Comprenderá que para poder efectuar una valoración justa de algunas cuestiones como las que está planteándome, pues tendría que disponer un poco más de información, pero gracias a que me ha hecho partícipe de la misma, pues trataré de enterarme y todo ello, evidentemente, antes de poder pronunciarme al respecto.
Sí, la pregunta sería... Una pregunta sobre los consultorios, yo creo que es una pregunta reiterada, que hemos respondido de manera reiterada, pero no me importa volver a reiterarlo hoy nuevamente. No hay consultorios cerrados, lo que hay es cita previa. Los centros de salud están funcionando con cita previa, la atención está funcionando con cita previa porque son las recomendaciones de las sociedades científicas para el funcionamiento durante la pandemia, para intentar evitar el riesgo de transmisión que se produce en los centros sanitarios y no solo el riesgo de transmisión a los profesionales sanitarios, que ya están vacunados y por tanto estarían en menor riesgo, sino la transmisión dentro de la propia población que acude a sus centros. Me ha preguntado también sobre si vamos a tener medidas más restrictivas o no, me ha parecido entender. Como han visto, en cada ola hemos ido restringiendo, nunca mejor dicho, las medidas restrictivas, tanto entre los sectores como geográficamente. Y nuestra intención siempre es intentar ir tomando la menor cantidad de medidas restrictivas posibles, también dentro de las necesidades de control de la pandemia. Pasamos de la primera ola, en que todo estaba cerrado, a la segunda, en que se cerraron unos sectores completamente, a la tercera, en la que se mantuvieron las terrazas abiertas y se cerraron menos, a esta, que estamos cerrándola por municipios y limitándolo solo a la hostelería. Nuestra intención siempre es intentar hacer el menor daño posible. Y además he de decir que tengo que agradecer muy especialmente tanto a los profesionales de la hostelería como a sus representantes, como a la Asociación de Hosteleros, con la que hemos firmado un reciente acuerdo, el elevadísimo grado de compromiso y el nivel de compromiso con la ciudadanía que han demostrado durante toda esta ola. Nosotros no podemos sino agradecer este compromiso y nuestra intención, insisto, es, a medida que tenemos más población inmunizada, a medida que conocemos más de los sitios donde es más peligroso y de cómo se transmite el riesgo, pues vamos eliminando restricciones, concentrando estas restricciones donde pensamos que es más efectivo. Lo dijo Rafa Bengoa en una de las reuniones que tuvimos en los comités de expertos. Esos comités de expertos que aquí sí ha habido, que aquí sí se han publicado, esos comités de expertos donde están el porqué de esas restricciones. Quiero decir esto porque hay veces que se cuestiona o no la existencia de estos informes. Nosotros los hemos publicado y están ahí esas recomendaciones de los expertos para tomar estas medidas que no toma la Junta de Castilla y León por capricho, sino la toma porque su asesoramiento científico así se lo pide. Una de las cosas que dijo, insisto, Rafa Bengoa en uno de esos comités es procurar hacer el 20% de las medidas que generan el 80% del efecto. Y en eso estamos. Estamos intentando hacer la menor cantidad de medidas posibles que surgen el mayor efecto. Y en eso seguimos. Y además esperamos pues poder pasar enseguida a una fase de muchas menos restricciones. Esa es nuestra ambición. Pero también manteniendo siempre la responsabilidad que nos obliga a controlar la transmisión del virus mientras no tengamos a la población inmunizada.
Damos paso ya a la Gaceta de Salamanca. Belén Hernández, adelante.
Sí, hola, buenos días. Mis preguntas son para el vicepresidente. Quería saber si la Junta tiene cuantificado el efecto de la medida de cierre del interior de la hostelería y si cuando adoptaron estas nuevas medidas tenían informes para no cerrar en esta ocasión tanto las grandes superficies como los gimnasios.
Bien, si tenemos cuantificado el impacto, hombre, pues todo, porque lo publicamos cada día, publicamos la incidencia cada día. Tomamos medidas y después de tomar medidas se mide la incidencia. Luego está, qué decir, está cuantificado desde el inicio. Desde el inicio, ¿cuál es el efecto? Pues el control que tengas en la incidencia. si tomas medidas y la incidencia no baja, pues entonces las medidas no son buenas. Si tomas medidas y la incidencia baja, pues entonces las medidas son afectadas. Sobre el cambio con respecto a otros sectores, en el sector de grandes superficies no se había recomendado ningún cambio en la incidencia de 150, por tanto, ningún cambio ha habido. Y en el asunto de los centros deportivos sí que teníamos también evidencias que nos permitían decir que el efecto en los centros, sí se tomaban las medidas de control que nosotros habíamos recomendado, era beneficioso, porque el efecto del deporte en el conjunto de la epidemia es beneficioso. Van mejor los enfermos que hacen deporte que los que no lo hacen. Y el hecho es que nosotros no hemos visto en este momento, hemos visto una buena respuesta en el control de la incidencia, como hemos demostrado esta mañana. Por tanto, naturalmente que estamos pendientes de tanto de las evidencias publicadas como de nuestros propios resultados al tomar medidas. Repasamos, nuestros expertos repasan la bibliografía a diario y nosotros tomamos medidas dependiendo de la evolución de los resultados, de nuestros resultados y también de las evidencias publicadas.
En Soria Noticias tenemos esta mañana a Sergio García. Sergio, adelante cuando quieras. Buenos días.
Hola, muy buenas. Yo tenía dos consultas. Una, preguntar si tendría sentido realizar test ELISA para centrar la vacunación en las personas que no han pasado el coronavirus. Y otra, simplemente por aclarar, respecto a ese consejo extraordinario que habrá el lunes, ¿se reabrirán en esos 21 municipios si alguno de ellos ha bajado de 150 la incidencia? Entiendo que sí, pero bueno, si me lo puede confirmar el vicepresidente. Gracias.
Sí, para que se reabra el interior necesitamos que estén durante un tiempo, no un solo día, porque no tendría mucho sentido que estemos entrando y saliendo de medidas restrictivas cada semana, y que la tendencia sea descendente. De esto es de lo que va a depender. Si llevamos más de 7 días, al menos por debajo del nivel de restricción, y si además se mantiene una tendencia descendente. Sobre si tendría sentido hacer test ELISA o no para una campaña de vacunación masiva, pues en principio en relación al coste de las vacunas y al coste de los test ELISA no parece que esta estrategia la haya tomado nadie, porque esto es una campaña de vacunación masiva que si pones muchos pasos previos probablemente no consigues acelerar el ritmo de vacunación y lo que sacas no merece la pena. Hay que decir que si estamos en un 10, un 12% de seroprevalencia, tenemos que vacunar a 100. El hecho de hacer test ELISA a todo el mundo para saber si tiene o no, lo que haces es duplicar el número de extracciones, duplicar los tiempos, y el beneficio es muy marginal. Por tanto, desde el punto de vista de la logística no parece que tenga mucho sentido. De hecho, no hay nadie que lo esté haciendo.
Tres intervenciones nos quedan. Para la primera de ellas viajamos a Zamora. Carlos Gil, de La Opinión. Buenos días.
Hola, buenos días. Para el vicepresidente, dado que parece que no ha habido efecto de Semana Santa, no sé si van a desbloquear la subida y bajada de niveles de acuerdo a los datos del semáforo COVID, porque estaban bloqueados temiendo un aumento de incidencia en este sentido. Y para el señor Ibáñez, oyéndole, no me he quedado con el extranjerismo, estos anglicismos, perdone, pero muchas de estas funciones, ¿no cree que las hacen ya los interventores, los servicios jurídicos y sobre todo una institución muy potente, jurídicamente hablando, que es la del consultivo de aquí de Zamora? Muchas gracias.
Bien, sobre el bloqueo del semáforo, insistir en una cosa que hemos dicho durante estos días. Es verdad que no ha habido el efecto temido, más temido, de la Semana Santa. No es que no haya habido un efecto, hemos tenido un crecimiento de la incidencia muchísimo menor, pero un crecimiento, que no es lo mismo. Es decir, que mientras estemos creciendo no conviene tomar medidas para relajar las restricciones. Es decir, no tendría ningún sentido que con una incidencia creciente nosotros tomáramos medidas de relajación. No lo entendería nadie, no tiene ningún sentido epidemiológico que en una situación de crecimiento de incidencia tú lo que hagas sea relajar las medidas. Yo creo que eso no lo entendería nadie. Por tanto, vamos a esperar a que haya una situación de descenso. Hoy hemos visto, estos llevamos 3 días, es un poquito pronto para echar campanas al vuelo, en que parece que la incidencia en este momento no crece. Es muy pronto para eso. Vamos a esperar, vamos a ver cómo va la incidencia en los próximos días. El lunes volveremos a analizar la situación. Pero en este momento no se puede decir que no haya habido un efecto de Semana Santa. Lo que sí que ha habido ha sido un buen control de ese efecto temido gracias a las restricciones que se impusieron en Semana Santa y que han surtido su efecto. Es verdad que la movilidad ha sido mucho menor en Semana Santa que fue en Navidades. Es verdad que el mantenimiento del confinamiento y el reforzamiento de las medidas de control de ese confinamiento ha funcionado, que los mensajes han funcionado y que no hemos tenido el crecimiento que nos temíamos, pero hemos tenido un crecimiento y, de hecho, ahora mismo estamos más estabilizados que en decrecimiento. Así que esperemos a que empiece a decrecer para relajar las medidas.
Gracias. El término castellanizado se escribiría compliance. Si busca en cualquier buscador de internet podrá encontrar información al respecto. Compliance es el término, efectivamente, el anglicismo al que se refiere y que ha sido adoptado con generalidad en España, especialmente inicialmente en el sector privado, que es el que inició esa cultura de la integridad a nivel organizativo. La respuesta a la pregunta concretamente es que no existen estas funciones en otros órganos, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los interventores hacen controles económico-presupuestarios o fiscalizaciones del gasto público en el ámbito de las competencias que les marca la ley, que, por ejemplo, en el caso del Consejo Consultivo, institución además que me merece un especial cariño por la capacidad que he tenido de conocer su trabajo durante muchos años, hacen un asesoramiento previo a lo que es el desarrollo de la normativa que después aprueba la Junta de Castilla y León, o el Tribunal, el Tarcil, que está adscrito al Consejo Consultivo, dictamina al respecto de los recursos contractuales que se han puesto en función de lo que marcan las previsiones de la Ley de Contratos del sector público. Pero lo que vamos a desarrollar ahora a través de los servicios jurídicos es esa cultura de la integridad a través de la prevención, principalmente en el ámbito penal, de posibles comportamientos irregulares. Estamos tratando de poner barreras a la posible o eventual ilegalidad o corrupción que pueda darse en la Administración Pública de Castilla y León y también en todos sus organismos autónomos y entidades públicas. Por tanto, es una piedra más que pretende construir esa cultura de la integridad que tiene que ser extensiva a toda la Administración Autonómica de Castilla y León.
Una cosa sobre una pregunta que se ha hecho con anterioridad por parte de una señora Cornejo del diario.es, para que vea lo rápidos que somos haciéndole caso a sus sugerencias, que es que en el anteproyecto de ley de transparencia que está en este momento en elaboración, en su artículo 20 ya se contempla esta necesidad de que estos sujetos mantengan activa en transparencia su perfil y su trayectoria profesional. Por tanto, no es que lo hayamos cambiado en estos 5 minutos, pero ve que su sugerencia ya está recogida en esa ley de transparencia, a la que, por cierto, han votado en contra los alcaldes del Partido Socialista.
Pues no nos vamos a mover de provincia y vamos a dar paso a Irene Alfageme del Día de Zamora. Cuando quieras, Irene.
Hola, buenos días. La Secretaría del Estado de Defensa ha confirmado que la instalación del ejército en Monte la Reina no es prioritaria para su ministerio y ha pasado la pelota a la Junta para que se presente como proyecto para los fondos de recuperación. Teniendo en cuenta la España vaciada, ¿lo tiene previsto la Junta? ¿Qué opinión le merece esta confesión por parte del Gobierno? Además, tenía una segunda pregunta y es que los vecinos de la comarca de Toro y zonas vecinas están esperando a que se establezca un punto de vacunación masiva y queríamos saber si lo tiene previsto y que además qué le transmitiría el alcalde de la ciudad de Toro tras sus quejas por lo que considera un error en el proceso de vacunación. Muchas gracias.
Muy bien, bueno, pues iba a decir que me deja de piedra, ¿no? Es decir, ya si la Junta de Castilla y León se tiene que hacer cargo de las instalaciones militares, o sea, si ya también nos van a subcontratar la defensa, lo que no sé muy bien es para qué está el Gobierno central. Es de una desvergüenza total. Y yo, bueno, espero ansioso las declaraciones de nuestra procuradora más tranquila por Zamora, a ver cómo encajamos esto, ¿no? Porque la verdad es impresionante. Es decir, que de verdad que espero ansioso las declaraciones de Ana Sánchez sobre este asunto de que ahora ya nosotros presentemos a los fondos europeos una base militar. Oiga, esto es de aurora boreal, ¿verdad? Yo he visto gente con desfachatez, pero esto ya es de traca. O sea, el grado de abandono en el que se tiene a esta comunidad y concretamente a la provincia de Zamora es que se sale del mundo. Menos mal que tenemos, en fin, personas tan vehementes representando al partido del gobierno en Zamora. Menos mal que tenemos personas tan vehementes como la señora Sánchez defendiendo los intereses de los ciudadanos de Zamora, porque si tuviéramos un procurador tranquilo, no sé qué sería de nosotros. Es una absoluta vergüenza. Es una vergüenza que alguien tenga la desfachatez, por no decir el morro, de decir, oiga, presenten ustedes una base militar a los fondos europeos. Pero esto ya es de gila. O sea, esto es increíble. Espero que si algo de vergüenza queda en el Partido Socialista de Castilla y León, que lo dudo, salgan y corrijan este despropósito. No sé, yo no sé quién ha hecho las declaraciones, pero si tuviera al lado a Ana Sánchez, yo le recomendaría que se pusiese hombreras. Dicho esto, sobre la campaña de vacunación en Zamora, es la segunda provincia en porcentaje de vacunación. Habremos cometido errores, pero siendo la primera comunidad en porcentaje de vacunación y Zamora la segunda provincia, espero que podamos reconocer que la campaña de vacunación en Zamora va bien. Y naturalmente que estamos dispuestos a corregir errores y a mejorar nuestra práctica, porque lo hacemos todos los días, pero hombre, yo creo que los números están ahí, los números están publicados y esta es la realidad. Pero me deja usted de piedra completamente con el asunto de Monte de la Reina. Estoy completamente sorprendido.
Pues hemos llegado al final. Muchas gracias a todos.